Muy buenos días, soy el abogado Jonathan Shah, aquí en vivo nuevamente con ustedes en el programa semanal donde hablamos sobre el tema de inmigración. Aquí estamos para poder hablar sobre las noticias en el área de inmigración. También un segmento donde trato de dar mi opinión, mi modo de ver alguna situación y luego el último segmento donde nosotros tratamos de contestar todas sus preguntas y dudas en cuanto a inmigración. Estamos aquí en vivo en YouTube, en Facebook y también en Instagram al mismo tiempo. Les invito a que puedan empezar a escribir sus preguntas en la sección de los comentarios y le damos la bienvenida a unos 10,000 seguidores nuevos en YouTube que llegaron en las últimas semanas. Entonces, bueno, vamos a iniciar aquí el programa en algunos segundos. Como siempre, vamos a iniciar con las noticias y me está llegando una noticia de última hora, pero no es una noticia así, digamos, una bomba, algo muy grande, sino un mensaje para los migrantes venezolanos, quienes están tratando de pasar por Colombia, por el Darién, por Panamá, Centroamérica, México. El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional esta mañana ha compartido un mensaje, Blas Núñez Nieto se llama, y él está mandando un mensaje, un video que está ahora corriendo por las redes sociales hablando sobre, bueno, la frontera de los Estados Unidos y los inmigrantes quienes están llegando a la frontera de los Estados Unidos. Simplemente es para reforzar lo que están haciendo. Dice que están todavía deportando a los venezolanos y otros inmigrantes quienes llegan a la frontera y que no pueden ganar un caso de asilo, a las personas que llegan aquí, que ya fueron deportados, que no tienen cómo quedarse en los Estados Unidos. Es un mensaje que están tratando de mandar para tratar quizás de ser muy claros y controlar la frontera. Eso después de, digamos, un año muy interesante. Han intentado muchos programas nuevos. Empezando el año pasado, vimos lo de parol humanitario que abrieron para poder traer a 30,000 personas a este país cada mes de diferentes países, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, de Cuba. Y esos cupos se han llenado tanto como para que casi todas las preguntas en nuestras redes sociales se tratan de esa situación de paro humanitario. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que aprueben mi caso? ¿Sí? Entonces, se llenan esos cupos muy rápido. Luego, hay muchas personas quienes están llegando a la frontera, quienes están ahora aburridos de esperar tanto tiempo. Y la gente entrando por la frontera, bueno, el número sigue siendo constante, no ha bajado. En un principio, hace como 12 meses, cuando anunciaron ese programa de paro humanitario, el número de personas cruzando la frontera de manera ilegal sí bajó y algunos reportaron que bajó en un 95%. O sea, inicialmente parecía que ese programa iba a tener mucho éxito y sí ha tenido mucho éxito para muchas personas, pero ahora hemos incrementado nuevamente hasta ahora que tenemos esos niveles normales, digamos, de personas cruzando la frontera. Entonces, por lo mismo, este subsecretario Blas Núñez Nieto está dando este mensaje el día de hoy de que la frontera sigue siendo cerrada y siguen deportando a las personas quienes llegan a los Estados Unidos sin una manera de quedarse en los Estados Unidos. Próximamente, en los próximos días, creo el día de mañana, nosotros vamos a publicar en YouTube un video importante, un video nuevo donde nosotros hablamos sobre los detalles de una entrevista de Miedo Creíble. Cómo alistarse, cómo prepararse para poder pasar esa entrevista, de qué se trata toda esa entrevista. Y eso es lo que necesita saber la gente quienes están llegando aquí a la frontera de los Estados Unidos. Entonces, eso es noticia número uno. El segundo noticia que yo quisiera compartir el día de hoy, voy a trabajar aquí un poquito en la pantalla para poder compartir esta pantalla y hablarlo con ustedes en el sitio que antes se conocía como Twitter y ahora se conoce como X, ¿no? Por el famoso Elon Musk que ha comprado este sitio de internet. Ahora, todos hablamos todavía de esa ley nueva en Texas, SB4. El gobernador Abbott ya firmó esa ley y entra en vigencia el 6 de febrero del año 2024. Entonces, no ha entrado en vigencia ahora todavía. Noviembre, diciembre, enero, no va a estar en vigencia esa nueva ley, pero en febrero entra en vigencia y supuestamente van a empezar a implementar esa ley, similar a lo que vimos en la Florida bajo el gobernador DeSantis este año también. Pasaron esa ley y luego pasaron algunos meses y empezaron a implementar la ley. Y similar a lo que vimos en la Florida, yo pienso que vamos a ver algo similar en Texas. En la Florida se habló mucho de que ya todos los inmigrantes se iban a ir y muchos sí se fueron de la Florida, ¿no? Y que no iban a ir a trabajar y tenían mucho miedo. Y conforme iba pasando tiempo, como que se normalizó la situación y no vemos o no escuchamos muchas noticias de la Florida en cuanto a la ley nueva en la Florida anti-inmigrante. Sí es malo, pero realmente tomó efecto realmente los policías locales en las diferentes ciudades y condados y pueblos están implementando esa ley, están arrestando a todo el mundo. No hemos escuchado mucho de eso, muy pocos casos. Siento que eso va a pasar también en Texas. Esta ley es interesante porque es una ley donde los oficiales no tienen otra herramienta para saber si la persona cruzó de manera ilegal la frontera de los Estados Unidos más que mirar el color de la piel de la persona y escuchar que no está hablando inglés y más nada, ¿no? Entonces, interesante, pero la noticia que les quiero compartir, los que están en Instagram, quizás no lo puedan ver en la pantalla, pero los que están en YouTube y Facebook sí pueden ver. Immigrant Legal Resource Center está reportando esto, que es muy interesante. Hay diferentes oficiales en Texas quienes están muy en contra de esta ley. Y de hecho, lo voy a abrir aquí para que sea más grande. Estos tres condados, incluso el condado de El Paso y otros condados, han enviado una carta a la Casa Blanca pidiendo que el gobierno federal ayude para que estas personas, estos oficiales locales en Texas, no tengan que implementar esta ley. Entonces es muy interesante porque digamos que el gobernador Abbott firma un papel, pero eso no significa que todos los oficiales en el estado de Texas estén de acuerdo. Tan es así que el 2020 de este mes, noviembre de 2023, representantes de estos tres condados en Texas han enviado esta carta a la Casa Blanca pidiendo ayuda. No solo eso, también hay diferentes organizaciones, ACLU, ACLU, están empezando a iniciar el proceso de abrir demandas en contra del estado de Texas, en contra de esta ley. Normalmente los gobernadores como DeSantis en la Florida, como Abbott en Texas, no son tontos. Ellos saben lo que están haciendo. Los miembros del Congreso, legislado en estos estados también no son tontos. Ellos saben, ellos tienen carreras como mi carrera. Son quizás en muchos casos abogados. Ellos entienden que existe algo que se llama la Constitución de los Estados Unidos. Ellos saben que en la Constitución también hay una enmienda número 10 que asegura que los poderes que son para el gobierno federal no son poderes que un estado puede manejar, como por ejemplo inmigración. Ellos saben todo eso, no son tontos. ¿Por qué entonces hacen esto? Porque también conocen el juego político. DeSantis está tratando de luchar en contra de Donald Trump. No está teniendo mucho éxito para nada, pero esa ley que pasaron en la Florida en ese tiempo, hace varios meses, fue realmente para eso. No sé qué es lo que va a hacer gobernador Abbott, pero él sabe lo que está haciendo. Sabe que esta ley no va a seguir adelante, pero él quiere salir en las noticias entre los republicanos como la persona más fuerte contra la inmigración, ¿no? Y también sí tenemos que reconocer que el estado de Texas sufre mucho, tiene una frontera muy larga con México y ahí es donde llegan la gran mayoría de los inmigrantes cruzando la frontera. Tienen que tomar cartas en el asunto porque están en la frontera, pero tienen que seguir la Constitución de los Estados Unidos. Tienen que trabajar directamente con el gobierno federal y entiendo que están ellos muy desesperados porque no ven que hay cambios fuertes en Washington, D.C., pero de todas formas tienen que respetar la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, interesante lo que estamos viendo todavía con el SB4. También en todas las redes sociales no hay otra noticia muy grande de inmigración en este momento. Entonces, todo el mundo sigue hablando sobre esta ley. Pero a mi modo de ver, quizás no va a tener un efecto tan grande, ¿no? Entonces, hablando de eso, vamos a cambiar un poquito al siguiente segmento que yo llamo A Mi Modo de Ver. Bueno, Vamos a quitar esto de la pantalla. En este segmento, a mi modo de ver, me gusta hablar sobre, no sé, mi opinión en cuanto a inmigración, algunos asuntos, y quizás esta semana no va a ser tan largo porque sí quiero llegar al momento de que podamos contestar sus preguntas y sus dudas. Entonces, por favor, coloquen sus preguntas en la sección de los comentarios. Todos los que están en YouTube pueden escribir ahí. Y las personas en Instagram también mandar sus preguntas, ¿no? Pero bueno, a mi modo de ver, vamos a hablar sobre esto nuevamente. Seguimos con el tema de estas leyes, la ley de la Florida, la ley en Texas, y qué es lo que debe hacer un inmigrante aquí en los Estados Unidos. Puede ser, como muchos miembros de mi propia familia, hay personas aquí quienes son ciudadanos, son residentes, pero hablan español. Yo hablo español mucho en la calle con mi esposa, con mis hijos, y yo siendo americano, ¿no? Y he vivido en carne propia estas situaciones donde uno sufre un poco de racismo. En las tiendas nos han dicho, ¿por qué están hablando español? A mí me han dicho, ¿por qué hablan español aquí? ¿No? A mis hijos, bueno, ellos en ambas culturas, porque no solo de los americanos, hemos estado en situaciones donde están con sus amigos hispanos y hay americanos ahí jugando y quieren jugar en la cancha. Entonces los hispanos le dicen a mis hijos, ve y le dice a tu gente que se quite de ahí. Y pues ellos siendo americanos están sufriendo también racismo de esa manera, ¿no? Entonces eso existe y es algo real. Y leyes como la ley en la Florida y en Texas realmente no ayudan para nada, porque en base a lo que debería de ser algo como que una tendencia racista de ver el color de la piel o escuchar el idioma que está hablando una persona, los policías supuestamente tienen que ahora decidir si la persona está aquí de manera legal y decidir si van a ir a arrestar a la persona. Y eso no debería de ser así. Entonces, a mi modo de ver, ¿cómo debemos manejar esta situación? Número uno, mi sugerencia es siempre mantener, digamos, una copia o el documento, lo que sea, de tu situación migratoria aquí en el país, ya sea en tu billetera, o muchas veces le recomiendo a la gente que use su celular y tome la foto a sus documentos, su green card, su residencia, la ciudadanía, solo para tenerlo ahí en caso tal. Es bueno tener eso a su disposición para no entrar en problemas si es que algún oficial le llega a hacer alguna pregunta sobre la situación migratoria. Siempre le puede mostrar, ¿no? Entonces, es una buena recomendación. Yo, de hecho, en mi celular tengo una imagen de los pasaportes, de las cosas que, digamos, que necesitaríamos en cualquier situación. Entonces, eso sería una sugerencia. Número dos, es importante siempre tener un plan para aquellas personas que son millones y millones de personas quienes están aquí y no tienen una situación migratoria vigente en este momento. Digamos que no tienen sus papeles en orden y están esperando una reforma migratoria. Millones de personas están en esa situación. Para esas personas, yo les sugiero tener un plan. Planear desde antes. Así como cuando nosotros planeamos, digamos, ¿qué pasa si hay un fuego en mi casa? Ah, bueno, entonces voy a planear con mis hijos para poder saber salir de la casa, nos vamos a encontrar en este punto y tenemos un plan de emergencias, ¿no? O una ciudad tiene un plan de emergencias si hay un terremoto, un huracán, tornado, lo que sea. Entonces, en su propia familia deberían de tener un plan de emergencia para una situación así. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Y ha pasado, es triste, pero hay que ser adultos y enfrentar esta situación. ¿Qué va a pasar si algún día me pasa algo y mis hijos llegan de la escuela y no están los padres? Llegan ahí y no saben qué hacer. Hay que entrenar y enseñar a sus hijos a que sepan a quién llamar. Quizás la tía, un amigo o alguien de la iglesia, pero los hijos deben saber, bueno, dónde se encuentra el número de teléfono de esta persona y qué hago si mis papás de repente no llegan a la casa. No quiero alarmar o asustar a la gente, pero sí ha pasado en nuestras comunidades entre los mexicanos y centroamericanos que hemos tenido familias donde los hijos llegan a la escuela y los papás no están porque hubo una redada en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tener un plan y con el plan, pues ya van a estar un poco más tranquilos. Entonces, información para sus hijos a dónde llamar. Hablar con esa persona, ya sea la tía o el tío o el amigo, y saber, bueno, en caso tal, si mis hijos llaman, es esto y lo otro, no sé. Lo otro sería ya tener números de teléfono de un abogado que les pueda ayudar. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser con mi oficina. No trato de vender siempre los servicios así como que llámenos a nosotros. La persona que, digamos, que ustedes conocen y han trabajado con ese abogado antes o es una persona local que pueden llamar de manera rapidita, ¿no? Y tener como una persona que les pueda aconsejar, eso sería muy bueno. Otra cosa para ese plan podría ser quizás un dinero extra para sus hijos o para esa situación, o un dinero apartado en caso tal, si tienen que pedir una fianza de inmigración, algo así, tener sus ahorros. Es importante en la vida normal tener 500 o 1000 dólares ahí ahorrados en cada familia por si acaso, cualquier cosa, ¿no? Otra cosa que sería bueno es ya tener firmado un permiso, como un permiso temporal, dando custodia de manera temporal o el derecho de proteger a sus hijos a un amigo o a un familiar para que el Estado no se vaya a llevar a sus hijos si es que algo le pasa a usted en tema de inmigración. Ya tienen un plan ahí, ¿no? Y tienen algo firmado, notarizado, dando permiso a esa persona. Los policías van a estar de acuerdo y van a estar felices que no se tienen que cargar de los niños porque tienen ese documento oficial que le da custodia temporal a un amigo o algo mientras los padres resuelven su asunto de inmigración. Otra cosa que tienen que tener en mente, yo he pensado en esto mucho en estos años, tienen que saber o conocer sus derechos. Una cosa es saber que un oficial de inmigración no puede entrar a su casa sin una orden de arresto, ¿no? Una orden firmada por un juez. Es bueno saberlo. Bueno, yo lo sé, lo he escuchado en videos. Otra cosa, y les voy a hablar de una situación real que hemos visto, otra cosa es cuando los oficiales llegan a tu casa a las 2 de la mañana y empiezan a golpear la puerta de enfrente y la puerta de atrás y tienen luces por las ventanas. Los hijos empiezan a gritar, llorar, están asustados. Su esposa está súper asustada, no sabe qué hacer. Entonces uno como padre dice, bueno, yo voy a enfrentar este peligro porque yo soy el hombre de la casa y lo voy a enfrentar. Y entonces invita a los oficiales a entrar o sale de su casa. Esa es la realidad, esa es la situación. No tienen una orden de arresto, no pueden entrar. Ah, bueno, van a utilizar tácticas para asustar a todo el mundo como para que el papá salga de la casa. Eso es lo que pasa. Entonces, tienen que pensar en realidad qué es lo que podría pasar en esas circunstancias, ¿no? Y tener un plan listo para esa situación, que es tener, bueno, estar tranquilo, saber que, bueno, igual no pueden entrar. Yo tengo derecho de llamar a mi abogado. Y luego, por último, voy a terminar con esto, no firmar nada sin hablar con un abogado. Así sean inmigrantes en este país, existe la ley de inmigración. Si existe una ley de inmigración y un proceso de inmigración, bajo esa ley, los inmigrantes tienen ciertos derechos. Quizás no tienen al 100% todos los derechos de un americano en los Estados Unidos, pero tampoco no tienen derechos. Si tienen derechos en este país, necesitan poder hablar con un abogado de inmigración y conocer sus derechos. Si firman un documento que un oficial les presenta en esa situación bajo mucha presión y no saben lo que está pasando, el documento está en inglés, no manejas bien el inglés, pero como para calmar la situación voy a firmar esto, esa no es la salida, te vas a entrar en más problemas todavía, ¿no? Entonces es importante ejercer sus derechos y pedir la oportunidad de hablar con un abogado de inmigración, porque digamos que al final de todo el proceso nunca tuviste permiso para estar en este país y de todas maneras un juez de inmigración te va a dar una orden de deportación. De todas maneras, hay un proceso para que bajo el sistema de los Estados Unidos esa decisión sea la decisión correcta. Y eso no es ahí inmediatamente con los oficiales, es ante un juez de inmigración con ayuda legal adecuada, ¿no? Entonces es importante tener todo eso en mente. Vamos a publicar nuevamente este video. Va a quedar aquí grabado para que no vayan a perderse de estas sugerencias que estoy dando, ¿no? Pero son cosas que hay que pensar de antemano. Yo sé muchas veces en nuestras comunidades, la comunidad inmigrante, sufrimos muchas veces ansiedad. Estamos muy ansiosos, hay depresión y todo porque no tenemos papeles, nos estamos cuidando la espalda, es un poco difícil, no sabemos si hablamos con el policía, si nos van a arrestar, o sea, estamos así. Y a veces hay personas que tienden a tratar de ignorar o colocar a un lado los peligros, como que, bueno, ni siquiera voy a pensar en eso, no lo voy a pensar porque eso me afecta, ¿no? Pero es importante ser adultos, enfrentar esa situación y tener un plan listo para cada circunstancia, ¿no? Y así pueden estar mucho más tranquilos porque saben que si pasa algo, yo ya tengo un plan. Estoy listo para que pueda pasar, digamos, cualquier emergencia y he tomado un poco de acción y un poco de control sobre la situación. Si lo ignoramos, cuando pasa algo, entonces ahí es donde se destruyen vidas en esta área de inmigración. Entonces es mejor tener un plan y pensar de antemano. Vuelvo y digo, porque hay muchas personas que ponen comentarios cuando yo hago videos así. No, abogado, usted solo quiere asustar a la comunidad, quiere asustarlos para que lo llamen a su oficina. No es para eso. No es para eso. Lo que quiero hacer es que seamos realistas y pensemos en esas situaciones, porque son situaciones que en mi carrera he visto que las familias están muy destruidas. Yo he llevado ni siquiera cartas, pinturas de un niño chiquito de 2 años que me pide, ¿puedes llevar esto a mi papá en la cárcel de inmigración para que pues tenga contacto con su papá? Lo he visto, ¿no? Y no quiero decir que va a pasar todo el mundo, no. Pero ese 1% que sí podría pasar, es importante estar preparados. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al siguiente segmento, el último segmento donde contestamos sus preguntas sobre el tema de inmigración. Bueno, estamos ahora en el segmento de poder contestar sus preguntas y dudas sobre el tema de inmigración. Ya tengo varias preguntas aquí de YouTube y también en Instagram. Entonces, les invito a que puedan escribir su pregunta en la sección de los comentarios para poder contestar. Y vamos a iniciar aquí. Aquí Marisol nos está mandando saludos. Dice, muy buenos días, licenciado. Saludos a Marisol. Gracias por mandar sus saludos y es interesante. Dice licenciado, no sé de qué país sea, puede ser de México o Centroamérica, pero aquí desde Perú nos manda saludos Humberto y dice doctor. Entonces en diferentes países le llaman al abogado doctor y otros licenciado, ¿no? Cualquiera de los dos está súper bien, pero muchos saludos a Humberto en el gran país de Perú. Esta persona, bueno, su nombre en las redes es Sueño Americano. El abogado, buenas tardes. Aquí Zulbi. También nos manda decir buenas tardes, gracias por su sintonía. Bien, aquí vamos a seguir con esta pregunta. Eso sucede mucho, que el teléfono está ahí, pero que responden al instante es otra cosa. Muy buena observación. Estábamos hablando de que pueden llamar a un abogado, pero bueno, los abogados de inmigración y cualquier otro abogado no es una sala de emergencias. Y tenemos que tocar ese tema. Me gusta que esta persona, Humberto, hay otra persona, Zulbe, que está diciendo lo mismo. A las 2 de la mañana, si llaman a un abogado de inmigración, claro que nadie va a contestar a esa hora, ¿no? No es una sala de emergencias, no es un hospital. Entonces, y eso así funciona el sistema de leyes en los Estados Unidos. Lo que digo es que como cuando, no en el momento, o sea, digamos que el abogado contesta a las 2 de la mañana. ¿Qué va a hacer? O sea, no van a decir, no, pues hable con el abogado y el abogado, váyase de esa casa. No, pues van a seguir los oficiales de inmigración, van a seguir con su proceso, lo que ellos están tratando de lograr ahí. Lo que digo es que pueden eventualmente hablar con un abogado para conocer sus derechos y de aquí a que eso pase, no firmar un documento. ¿Sí me explico? Es eso, como que yo sé que no existe una sala de emergencias de abogados de inmigración en los Estados Unidos para que llamen a medianoche, ¿no? Y también muchos abogados están muy ocupados con sus consultas, con otras personas en el asunto de inmigración. Entiendo esa parte, pero bueno, esa es la realidad y como digo, tenemos que ser realistas y poder enfrentar la realidad. Vamos a seguir con algunas preguntas aquí en Instagram. Gracias a los que están mandando saludos aquí en Instagram también. Aquí dice esta persona, me solicitaron pedir un perdón para poder aprobar el TPS. ¿Es posible que prueben el perdón? Interesante esta pregunta. No sé si yo tendría que ver, digamos, el documento, porque en el proceso del TPS, no sé exactamente qué es lo que estarían pidiendo ahí. Normalmente un perdón sería como para una petición familiar para poder venir a los Estados Unidos y vivir en los Estados Unidos. Pero si la persona tiene algo que hace que no sea admisible a los Estados Unidos, entonces normalmente tiene que solicitar un perdón. Y un perdón normalmente se basa en el bienestar de miembros de la familia. Y entonces el inmigrante tiene que comprobar que esos miembros de mi familia, quienes sean ciudadanos o residentes, van a sufrir mucho si no aprueban ese perdón. Para el TPS, lo que sí he visto mucho es cuando mandan a pedir más información a la persona. Digamos que uno manda su solicitud y en vez de llegar a una aprobación, mandan a pedir más cosas, ¿no? Pueden mandar a pedir información sobre un tercer país o doble nacionalidad o algún asunto de un delito penal que la persona haya cometido, algo así. Eso es lo que normalmente veo en estas situaciones. Entonces, si te llegó algo así, te sugiero mucho que puedas hacer una cita con un abogado y llevar ese documento para que el abogado lo lea, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí otra pregunta dice, doctor, hola, ¿me podría decir si el parol humanitario está activo para porque se pidió mi hermano y ya tiene 4 meses de espera y todavía no le aprueban? Gracias. por la pregunta. Esta pregunta es interesante porque hay muchísimas personas en esa misma situación quienes llevan más de 4 meses esperando. Entonces, lo que pasa es que a principios del año 2023 y de hecho finales del año 2022, cuando se anunció el programa de parol humanitario, si se acuerdan, yo me acuerdo, el 12 de octubre se anunció eso. Y empezamos a ver en las redes sociales, en las noticias para finales de octubre y en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, gente llegando al aeropuerto bajo el parol humanitario. Y decíamos, bueno, pues eso ha de ser muy fácil y llega muy rápido todo. Lo que pasa es que fue un programa nuevo en ese entonces. Entonces, en ese momento, no había una fila tan larga de espera, ¿sí? Y otra cosa que tienen que recordar, hay miles y miles de personas aplicando y solo hay 30 mil cupos al mes. Entonces, se llenan esos cupos, número uno. Y número dos, bueno, se formó una fila larga de espera de las personas, digamos, 30 mil para enero 2023. Se llenaron esos 30 mil, entonces los que fueron aprobados en ese mes, ahora forman fila para febrero. Se llenaron esos cupos para febrero, entonces los que no alcanzaron de enero y febrero ahora están en esa fila, y luego marzo y así. Entonces se va formando una fila enorme, y eso es lo que ha pasado. Y por eso hay tanta gente esperando todavía esa aprobación de parol humanitario, ¿no? Y eso sucede con los permisos de trabajo, con los asilos afirmativos, con casi cualquier otra, otro programa que nosotros vemos en el área de inmigración. Al principio empiezan a aprobar las aplicaciones de manera relativamente rápida y se llena. Por ejemplo, yo empecé mi carrera hace muchos años, recuerdo el día 1 de marzo de 2023 que se anunció y empezaron a implementar el nuevo programa de parol del perdón provisional. El perdón provisional, si la persona está aquí de manera ilegal en los Estados Unidos, se casa con un ciudadano residente, puede pedir un perdón en esa circunstancia. Y cuando empezamos a mandar esas aplicaciones, duraba un mes, 2 meses para que aprobaran ese perdón. Ahora son casi 5 años para que aprueben ese perdón. Entonces, eso es lo que pasa con cada programa de inmigración. Lo que necesitamos realmente es una reforma, más dinero del gobierno federal para contratar más agentes de inmigración para que puedan mover esos casos. Ha incrementado muchísimo el número de personas quienes han llegado a los Estados Unidos pidiendo un beneficio y el número de agentes en USCIS no ha crecido. Y eso también forma un problema muy grande, ¿no? Entonces, gracias ahí por la pregunta. Aquí otra pregunta dice, doctor, para la solicitud de asilo, ¿hay algún formato para cover letter? ¿O se puede hacer con un formato cualquier? Sí, bueno, buena pregunta. Nosotros hemos utilizado diferentes cartas, cover letter, y no hay como que una forma que hay que hacerlo. Por ejemplo, si mandamos un documento para el juez de inmigración, tiene que ser algo específico, ¿no? Pero para USCIS, si mandamos lo que se llama cover letter, que es una carta que colocamos encima de toda la aplicación, lo que nosotros tratamos de hacer es ser muy claro, directo y sencillo. Esa es la frase que me gusta usar. Muy claro con el agente de inmigración. ¿Qué es esto? Directo. Bueno, esto es una aplicación de asilo político y contiene estas cosas, una pequeña lista. Y sencillo. No debe ser una hoja entera o dos páginas o algo, porque el oficial de inmigración, ellos están muy flojos. Y no digamos que están muy flojos, están muy aterrados. Tienen mucha tarea, tienen mucho que hacer, ¿no? Entonces, ellos no se van a poner a leer una carta. A mí también me llega correos larguísimos y, bueno, al grano, ¿qué es? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Tienes que ser muy claro, directo y sencillo en esas cartas, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, interesante esa pregunta. Otra persona aquí dice, apliqué al TPS y todavía no me han enviado ningún recibo y mi hermano ya ha recibido hasta su cita de huellas. ¿Qué pasa, no? Entonces, no sé, podríamos hacer una encuesta aquí con todos de qué es lo que pasa. Interesante esto porque me gusta esta pregunta porque eso aclara muchas cosas. Yo literalmente he hecho casos de inmigrantes quienes son gemelos, nacieron casi en el mismo momento y los hispanos no sé por qué, pero los padres a veces a los gemelos les ponen el mismo nombre, o sea, tienen el mismo nombre, la misma familia, llegaron a Estados Unidos en el mismo momento, casi todo idéntico, no solo en su persona, sino en su caso, y luego tienen resultados diferentes, digamos un tiempo de espera diferente o algo. También incluso la misma familia, mamá, papá, hijos, llega el permiso de trabajo del hijo menor. Pasan 2 meses, por fin llega un permiso de trabajo de la mamá. Otras 2 semanas y luego llega una petición pidiendo más información para el papá. Y uno dice, pero es una misma familia porque hay diferencias, ¿no? Cada caso en inmigración es diferente. Tenemos que resistir la tentación de comparar mi caso con el caso de mi amigo, con mi gemelo, con mi mamá, con el tío. Yo conozco una persona que hizo X cosa. Ah, bueno, qué lindo que conoce una persona que hizo eso, pero tu caso va a ser diferente. Y eso es algo muy básico. Cada abogado de inmigración en este país, quizás no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en eso. Todos nos quejamos de que los clientes siempre están comparando casos con otros casos y no hay un caso idéntico, no hay un caso similar. De hecho, tu mismo caso, si tú lo mandas un lunes o un martes, te va a tocar un agente diferente que llegaría a una conclusión diferente dependiendo de la gente, ¿no? Y del día y cómo se sintió ese día. Cada situación es diferente. Entonces, lo estamos viendo aquí con esta situación, que el hermano ha llegado a tener sus huellas, pero esta persona no. Yo pienso que muy pronto debería de llegar el recibo, también las huellas, también puedes revisar y checar. Pasó en mi propio caso hace años, antes de ser abogado, hice la aplicación de ciudadanía de mi propia esposa, se perdió en el correo, nunca llegó nada. Nada. Yo en ese tiempo estaba estudiando para llegar a ser abogado. No tenía ni un peso. Entonces habíamos mandado un correo normal con estampillas y nunca tuvimos ni evidencia de qué fue lo que había pasado con eso. Entonces me tocó volver a imprimir todo y volver a hacer un cheque y mandarlo. Ahora sí pagando extra para tener un número de rastreo. Y así pude verificar que sí llegó. Llegó a ser ciudadana mi esposa y perfecto y bien, pero me pasó a mí también. O sea, mandamos las cosas y se pierdan, hay diferencias en cada caso. Entonces, es importante tener eso en mente, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Vamos a volver aquí con YouTube, ¿no? Trato de leer un poquito las preguntas antes, es un poco difícil, entonces nomás lo coloco aquí. Sueño americano. Hola, abogado. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora un permiso de trabajo aplicado por la visa U? La visa U ahorita está demorando casi 5 años en aprobarse. Entonces, lo que hacían antes, hubo un cambio hace como 18 meses en esto. Lo que estaban haciendo antes no aprobaban un permiso de trabajo hasta el final. Ahora sí están diciendo con la categoría bajo la cual se pide el permiso de trabajo. Creo que es el C-14, tendría que checar, estoy aquí en vivo, pero pienso que es ese, o el C-19, uno de esos dos. Pero ahora están diciendo que pueden aprobar los permisos de trabajo. Entonces, el problema, sé que es muy complicado la respuesta, pero iniciaron con los casos más viejos de la visa U, aprobando esos permisos y luego se están adelantando poco a poco. Entonces, si tienes una visa U y mandaste las aplicaciones pidiendo permiso de trabajo, yo diría que sí es posible, pero hay que tener paciencia igual también porque todavía hay una fila de espera, pero es raro. En ese caso, iniciaron con los que estaban esperando más tiempo y están aprobando personas para su permiso de trabajo que llevaban 4 años, 5 años esperando, luego 3 años, luego 2 años. Entonces, depende de cuánto tiempo tenías ahí esperando, ¿no? Aquí, bueno, Zulbi nos manda una pregunta. Gracias, abogado. Lo veo en todas las redes sociales, pero no me había animado a participar antes. Saludos, gracias por siempre estar informado. No, y gracias a ti, Zulbi, y todas las personas en tu misma situación. Yo trato de hacer todo lo posible. Hemos crecido mucho en las redes sociales. Hasta incluso tengo personas de diferentes ciudades que nos llaman para que participemos con ellos. Pero lo importante es esto, que tú estás participando, que estás ahí, que estás atento. Nosotros también estamos tratando de estar atentos de las preguntas, de la información que nos manda. Me es imposible contestar las preguntas a todos, pero la idea es tratar de crecer un equipo lo suficiente grande y yo tener influencia en las personas que trabajan, los abogados o paralegales, para ayudar al número más grande de inmigrantes posible. Eso es lo que estamos tratando siempre de lograr aquí y luego con tu ayuda, con tus comentarios, eso nos ayuda. Entonces, muchos saludos ahí a Zulbi y otras personas que están en su situación, que nos siguen, pero no han mandado un comentario, ¿no? Aquí Kevin, una pregunta importante desde YouTube. Hola, abogado, ¿qué pasa si un juez niega el asilo y qué paso sigue? Cuando un juez de inmigración niega el asilo político, te da 30 días para poder apelar esa decisión. Y en algunos casos es relativamente más fácil hacer una apelación y otros no. Depende de la situación. Una de las cosas más difíciles en un caso de apelación de poder ganar es una decisión donde el juez decidió que la persona, el inmigrante, no era creíble. Con eso casi ya ni siquiera va a ganar su apelación. Sí puede ganar, no digo que no hay esperanzas, pero es muy difícil. Por eso es tan importante mantener esa credibilidad con el juez. No mentir, no mandar documentos falsificados, estar seguro de que lo que dijiste en el medio creíble y lo que dijiste en la aplicación de asilo sea igual a lo que vas a decir en tu relato, tu declaración y verbalmente con el juez. Todo tiene que ser igual para que el juez no vaya a decidir que tú no eres creíble, ¿no? Hay otros asuntos por los cuales también uno pierde su caso. Digamos, el juez dice que sí es creíble, pero yo no creo que va a sufrir persecución en el futuro. O yo pienso que sufrió persecución, pero no fue por una de las razones por las cuales nosotros otorgamos el asilo. Entonces podemos hacer una apelación. Con esa apelación se tiene que enviar 30 días después, antes de que pasen 30 días después de la decisión del juez. No al día 31 o 32, 33, no puedes colocarlo en el correo ese último día. Tiene que llegar a la Corte de Apelaciones de Inmigración menos de 30 días después de la decisión del juez de inmigración. Esa parte es bastante importante. A veces hay personas quienes contratan nuestra oficina y es el día 28 y tenemos que mandar, por lo menos avisar que vamos a apelar para el día 30. Nosotros tenemos un contacto en Virginia donde está la Corte de Apelación de Inmigración y a veces nos toca pagarle extra, mandarle todo por correo electrónico, lo imprima y va corriendo ahí a la corte y lo entrega, ¿no? Eso es algo muy importante. Y luego es un buen momento para decidir, es que pasa algo. Yo creo que te pasó a ti, digamos, y le pasa a muchos. Uno pierde su caso, el juez decide que no. Y empiezas ese proceso de sentirte triste, después enojado, y después pensar, ¿a quién le puedo echar la culpa? Muchas veces empiezan a echar la culpa al abogado cuando quizás el abogado hizo un buen trabajo. Quizás no hizo un buen trabajo y se le olvidó mandar algún argumento, no sé. Por eso en otros videos que hemos hecho, yo siempre digo que el 90% del caso se gana o se pierde antes de la última audiencia. Nosotros siempre, por lo menos en nuestra situación, mandamos argumentos por escrito, citando todos los casos y todas las leyes, por si, digamos, el abogado que va a estar en la corte ese día se le olvida algo. No nos importa si se le olvidó algo tanto al abogado ese día, porque está escrito y el juez ya lo tiene en sus manos. Así evitamos ese tipo de problemas. De todas maneras, puede ser un caso demasiado fuerte, un caso de oro, ¿no? Un caso perfecto, pero te tocó tu audiencia en Atlanta. Y sabemos que en Atlanta niegan casi el 97% de los casos de asilo. Así sea un caso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, igual vas a tener que hacer una apelación. Entonces, es importante encontrar un abogado que te pueda ayudar con esa apelación. La apelación es interesante porque es por escrito. Se van a mandar argumentos por escrito. La Corte de Apelaciones va a mandar, va a imprimir todo lo que se dijo en la corte, se va a mandar por correo para que el abogado revise y mande sus argumentos por escrito. Entonces, no va a haber otra audiencia. Mientras tanto, bueno, la persona tiene que seguir esperando su proceso. Entonces, eso es lo que pasa. Lo importante, Kevin, para ti es saber que dentro de 30 días tienes que mandar una apelación con un abogado o si tú encuentras la forma de hacerlo solito, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Aquí, Gino, ¿qué pasa si tengo asilo denegado, pero tengo TPS aprobado? ¿Puedo ser deportado? Si te niegan el asilo y no haces una apelación, entonces, bueno, entra en vigencia lo que es una orden de deportación. El juez te está diciendo que no puedes estar en este país, ¿sí? Entonces, eso pasa a veces. Entonces, tienes esa orden de deportación, ¿qué haces? El TPS es una protección contra la deportación. Si tienes esa orden de deportación, pero tienes el TPS, no pueden ejecutar esa orden de deportación. No te pueden ir a arrestar y sacarte del país porque tienes otro programa que te está protegiendo. Y mientras sigas renovando el TPS, entonces vas a estar aquí protegido. ¿Qué pasa ahí? Cada 18 meses hay que renovar, pero hay personas quienes tienen una orden de deportación, tienen TPS o DACA o algo así, pero realmente andan en un camino malo aquí en el país y van cometiendo errores, delitos. Y así tengas TPS, puedes perder el TPS o no te lo renuevan porque cometiste algún delito y ahora estás expuesto a una orden de deportación. Entonces es importante portarse muy bien, seguir renovando su TPS. Otra cosa que me viene a la mente con esta pregunta, hay muchos que dicen, bueno, ya tengo TPS, me lavo las manos, no voy a pedir el asilo. Si tienes un caso débil de asilo y un riesgo de que puedas perder el asilo, quizás es una buena idea, pero recuerden, el TPS no te da un camino hacia la residencia o la ciudadanía. Entonces, como esta pregunta dice, ¿qué pasa si tengo orden de deportación? Lo peor que podría pasar, digamos, tengo un caso muy fuerte de asilo, pedí el TPS, estoy bien con el TPS, pero estoy en una ciudad donde normalmente niegan los asilos y pierdo. Ah, bueno, puedo hacer una apelación y todavía tengo el plan B, que es mi TPS protegiéndome. Pero quiero tratar de ir con todo con ese caso de asilo para ver si gano. Si gano, entonces me dan un camino hacia la residencia. Entonces, en vez de ser un pretexto como para dejar el asilo, el TPS te podría animar a que sigas batallando para pedir el asilo porque tienes un plan D, una protección en caso tal, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta aquí, René Ayala. Abogado, ayer me asaltaron. Hice un reporte de la policía. ¿Eso puede ayudar con la visa U? Claro que sí. Tenemos que recordar que la visa U no existe para cada situación. Existe para delitos donde atacan directamente a la persona. Podría ser un asalto, algo así, un secuestro. Y luego hay dos partes. La primera parte, el policía tiene que firmar un documento. Es el I-918B. Ese documento es un reporte que dice que esta persona, que es inmigrante y fue víctima en este delito, ayudó a la policía a que se pudiera hacer un arresto o resolver la situación. Entonces, en cambio de la ayuda, es como un negocio, ¿no? A cambio de que tú nos vas a ayudar con reportes y vas a ir a la corte y nos vas a ayudar con esta situación, nosotros te vamos a brindar la oportunidad a que puedas pedir esa visa U. Entonces, firman ese documento. Ese documento entonces se envía con otra aplicación, el I-918, al Vermont Service Center para pedir la visa U. Hay una fila enorme de espera para la visa U porque solo están dando 10,000 al año. Y aunque parece mucho 10,000, eso no es 10,000 al mes, no es 10,000 para cada estado, es 10,000 al año por todo el país de los Estados Unidos. ¿Y cuántos inmigrantes en un año llegan a ser víctimas de un delito? ¿Sí? Entonces, es importante tener eso en mente. Va a durar ese proceso mucho. Lo otro es que hay que saber, bueno, acerca de los delitos. Un ejemplo que me gusta usar mucho en las consultas. Si yo tengo mis herramientas, trabajo en construcción, tengo mis herramientas en mi troca, en la noche estoy dormido y alguien rompe el vidrio de mi troca, se lleva mis herramientas y trato de pedir una visa U porque estoy cooperando con la policía, no me van a dar la visa U porque eso tiene que ver con propiedad, con sus posesiones, sus herramientas. No te amenazaron directamente a ti. Pero si estás manejando en la mañana a tu trabajo, ya paraste en el 7-Eleven para buscar algo de desayuno, lo que sea, y estás en camino a tu trabajo y en la luz te asaltan, sacan un arma, te bajan de tu carro, se llevan tu troca con las herramientas. Ahora sí fue un asalto contra, o sea, directamente hacia tu persona y tú, has sido amenazado. Entonces haces el reporte de policía y eso sí podría calificar para el proceso de la visa U. Entonces, muy interesante la pregunta sobre esta visa U. Entonces, gracias amigo por esa pregunta. Vamos a contestar un par de preguntas más antes de terminar el video el día de hoy. Ahí veo a mi hermana en los comentarios de Instagram. Entonces, saludos a mi hermana. No te vi para Thanksgiving. Aquí esta persona pregunta, tengo asilo en corte, también tengo TPS, ¿es conveniente aplicar a EAD? Gracias. EAD, por sus siglas en inglés, representa Employment Authorization Document, o sea, el permiso de trabajo, ¿sí? Entonces, la persona está preguntando si conviene pedir el permiso de trabajo. Me imagino la pregunta es si debe pedir el permiso de trabajo bajo el TPS, si ya tiene el permiso de trabajo con el asilo. Y yo diría en esta situación que, bueno, pide TPS, pero puedes mantener tu permiso de trabajo bajo el asilo, porque eventualmente cuando renuevas ese permiso de trabajo te va a durar por 5 años y el permiso de trabajo bajo el TPS solo te va a durar 18 meses. Las normas de TPS dicen que si por alguna razón la persona después de que le aprueban el TPS desea después, en el futuro, pedir TPS, permiso de trabajo bajo el TPS, también es posible. Entonces, eso nos indica de que digamos que algo pasa con tu caso de asilo. El juez decide por su propia cuenta desestimar tu caso. Ya no puedes renovar tu permiso de trabajo bajo el asilo. Con tal de tener TPS, tú puedes entonces optar por un EAD o permiso de trabajo bajo el TPS. Entonces, una pregunta interesante que puede ayudar a muchos. Vamos a mirar qué otra pregunta podemos contestar. Gracias por todos los saludos que nos están enviando. Nuevamente pido perdón por no poder contestar todas las preguntas, pero hacemos lo posible aquí con ustedes en vivo, ¿no? Los permisos de trabajo que darán NTPS serán de 5 años. El anuncio sobre los permisos de trabajo de 5 años habló específicamente de casos de renovación de permiso de trabajo bajo el asilo o bajo lo que es una petición para la residencia, ¿no? Son casos que quizás hay una manera de llegar a ser residente o tener alguna permanencia en el país. El TPS sí o sí tiene que ser por 18 meses porque son cada 18 meses cuando se renueva el programa de TPS. Y hablando de eso, es importante saber que dentro de unos 5 semanas va a iniciar la etapa de renovación de TPS de los que pidieron el TPS bajo el TPS de 2021. Entonces tienen que alistarse para esa etapa para poder renovar sus TPS muy pronto, pero solo dura 18 meses en esa circunstancia. Bueno, se me acaba el tiempo de hoy. Tengo otras tareas, entrenamientos, reuniones que hacer. Me encanta poder compartir este tiempo con ustedes. No lo estaba haciendo tan frecuente, por eso nosotros lo hacemos ahora cada lunes en la mañana para que sea mi primera prioridad, pasar tiempo aquí con ustedes contestando sus preguntas y vamos a seguir con la semana. Entre la semana, si pasa algo, si llega alguna noticia importante de inmigración, vamos a estar compartiendo videos y información sobre esos cambios. También, nuevamente les digo que mañana tenemos un video importante para muchos de nuestros seguidores que va a salir en el YouTube sobre la entrevista de Miedo Creíble. Entonces tiene mucha información muy valiosa. Les pedimos que puedan compartir ese video también en sus redes. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy y nos estamos viendo muy pronto.